que cuando le tienes, él siempre está disponible a cualquier entrevista, nunca pregunta de qué va. Él es una persona muy transparente y es muy cercano también. Quizás Cristóbal Denis lo manifiesta más por su temperamento, por su carácter, pero en este plano yo creo que están a la par. Y de don José Mazuelos, a mí cuando llegó, pues estaba en la misma situación que cuando llegó Cáceres, a ver quién viene. Yo me informé de su currículum y tengo que reconocer que me impresionó. Era médico, era un especialista en bioética, presidente de la subcomisión de familia, de la conferencia episcopal. Era una persona muy formada, una persona con un nivel intelectual muy bueno, y entonces a mí aquello un poco me sobrecogió. Dije, a ver si va uno a estar a la altura. Pero con lo que no contaba es con su sencillez. Un hombre muy sencillo, es un hombre muy cercano y muy respetuoso. Desde un primer momento respetó mi espacio. Siempre se ha dejado, me ha pedido que le oriente en cuestiones periodísticas. En algún que otro texto me lo deja ver para ver qué opino. O sea, me ha puesto en valor. Y eso se agradece mucho. Luego en él, pues también he descubierto otras facetas que yo creía que no tenía. Por ejemplo, su contacto con la juventud. Hoy tenemos una juventud totalmente distinta a la de Charre. Y distinta también a la de Cáceres. Esto va cambiando. Yo tengo dos hijos y te puedo asegurar que las motivaciones de mis hijos no son las de aquella juventud de Charre. Entonces son gente que le gusta la música, son gente que le gusta la imagen, que están metidos en TikTok, que es otra generación, ¿no? Esto lo ha sabido entender don José Mazuelo. Y don José Mazuelo, ha llenado. A mí me impresionó el día de Corpus ver la catedral llena de gente joven cantando. Eso hay que ponerlo también con un subrayado grande, ¿no? Tenemos que ser realistas, tenemos que saber a quién nos estamos dirigiendo, sin olvidar a otras parcelas que también funcionan, que también a lo mejor están en otro escalón, pero esto es lo que la mayoría de la gente joven vive, y desde lo que viven es desde donde nos tenemos que mover.
Desde luego que sí. Preparaste tu último programa, no este fin de semana, sino el anterior. ¿De qué manera te enfrentaste al folio en blanco, a pesar de las convocatorias que hay, que siempre dan la agenda?
Bueno, coincidió que era la clausura del jubileo claretiano, de la llegada del padre Claret hace 175 años, ¿no? No sé si, no me acuerdo bien. Bueno, la tenía con el superior del Claret, el padre de Santiago Serrato. Y me alegró mucho que fuera él, casualmente, el entrevistado en aquella ocasión, porque el padre Santi, como lo conoce todo el mundo, es una persona joven, jovial y muy alegre. Y yo quería que hubiera cierto ambiente de alegría en el programa. Y en las noticias, pues lo que hice fue hacer un resumen de lo que iba a haber en noviembre, porque yo sabía que ya la semana que viene no iba a poder pararme en cada una de ellas. Y bueno, fue como un programa más. Tampoco quise dramatizar la situación. Esto es así. Unos se van, otros vienen. Yo he dejado lo mejor de mí durante estos 36 años y ahora estoy segura que lo dejarán los que me siguen.
Si tuvieras que definir con una palabra a los cuatro obispos con los que has trabajado, yo sé que es muy complicado,
Mucho.
¿Qué te quedaría? Una, dos palabras. Con don Ramón, por ejemplo. Cercanía, quizás.
Sí, cercanía y. Pero es que no, no. Cercanía, vamos a dejarlo ahí. Hablas en relación a mí, a mi
Sí, sí,
trabajo.
sí, sí. Tu relación
O
con
a su
ellos.
quehacer en
Tu
la diócesis.
relación
Mi relación con
personal
ellos.
con ellos.
Cercanía, la de Ramón Echarren. con don Francisco Cáceres, pues lo que te decía antes, continuidad y era mi jefe. O sea, yo lo veía como un jefe. No hubo esa relación de cercanía, pues porque no se dio. O sea, es que las personas somos así, y con unos congeniamos o empatizamos más que con otros. Y con don José Mazuelos, pues otra vez cercanía y además creo que un buen amigo. Con don José Mazuelos hemos llegado a ser buenos amigos y me he sentido siempre muy cercana a él y muy, ya lo que te decía antes, muy valorada.
Uh-huh. ¿Tu vida a partir de ahora, Ana?
Pues,
¿qué piensas? ¿Qué vas a hacer?
Hoy es mi primer día hábil de jubilada. Pues algo saldrá. Yo no me quiero tampoco complicar la vida. Tengo historias por ahí que van a requerir de mi presencia y voy a estar. Y con respecto al obispado, espero no irme de una forma definitiva. Cuando me necesiten, ya lo he dicho, aquí estoy. Tienen mi móvil, me llaman, iré.
¿Qué te han dicho tus chiquillos?
Pues mis hijos están un poco impresionados de tantas muestras de afecto. Ellos no es que no se lo crean, que no me lo merezco, pero sí que me lo dicen. Ay, mamá, que mira, que bien, ¿no? Que te, con la fiesta del otro día o con esta llamada de para entrevista, que yo tampoco me las esperaba. Y se sienten junto conmigo pues muy agradecidos.
Pues mira, llevas 36 años con nosotros, es de agradecer y por ello te queremos hacer un obsequio. Así como el que no quiere la cosa, aquí te pillo, aquí te mato.
Vaya, de esta, esta es otra sorpresa
que te teníamos preparada. De parte de todos los componentes de COPE Canarias, ¿no? Y de manera muy especial de los que hemos trabajado contigo codo a codo aquí en COPE Gran Canaria, es una placa que te entregamos con muchísimo afecto, con muchísimo cariño. Y me gustaría
la voy a leer para lo que, porque esto es lo que tiene la radio, que hay que contarlo todo.
Dale.
El escudo de COPE. Ana María Díaz Santana, en agradecimiento por 36 años de compromiso y dedicación, demostrando su valía personal y profesional. Tus compañeros de COPE Gran Canaria, octubre de 2024. Una placa preciosa.
Es merecida, te lo puedo asegurar, Ana. Sí, y en estos casos se puede decir, brindamos por otros 36 años más, ¿no?
Bueno, ya no sé si lo, bueno, si lo llegaré a cumplir.
Los caminos del Señor son inescrutables.
Eso también es verdad.
O sea, que vete a saber. Ana, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Y para mí también, estar con ustedes y darme la posibilidad de poderme dirigir a toda la gente.
Gracias,
Muchas
Ana.
Gracias. Estaremos en contacto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras. ¿Ya ves?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero eso tiene que...
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
y Expósito.
A 300 kilómetros del Ceibo se encuentra la frontera con Haití, un estado fallido, uno de los países más pobres del mundo, en conflicto permanente. Esa frontera es atravesada cada día por un flujo enorme de camiones que transportan migrantes haitianos indocumentados hacia cualquier lugar del mundo. La mayoría están de paso porque su sueño es llegar a los Estados Unidos.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de 2 cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. 2 jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Noviembre es lunes, los lunes tertulia con ellas, con las chicas, Los Ángeles de Charlie. Hoy metemos en plantilla un nuevo ángel, no me lo puedo creer. Y además tenemos a 2 exalcaldesa. Por una parte, Ana Hernández, de Ingenio. Hola, Ana, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo estás?
Buenos días. Muy buenos días. Hoy aquí sentada, que el otro día tuve que estar por teléfono y no me gusta, la verdad que no me gusta.
Sí, estar por teléfono, pero te siento un poquito aislada, sí, para entrar en la conversación un poquito complicado.
Tienes que estar gritando para que te dejen entrar.
Lo entiendo.
Pero bien, muy bien, muy agradecida.
Siempre es mucho
también
mejor presencial. Y nuestro nuevo fichaje, tenemos una nueva gente, que es Mari Carmen Rosario Menchu, ¿qué tal? Exalcaldesa de Agaete, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, buenos días a todos, yo encantada, saben que esta es la emisora que me acompaña desde hace muchísimos años, y estar aquí de nuevo, pues para mí, pues es un placer.
Uh-huh. ¿Cómo está Agaete?
Muy revuelto.
¿Por qué?
Pues por diferentes motivos. Primero porque, vamos a ver, cuando se toman decisiones de espalda al pueblo, como ha sido cerrar una escuela de música, despedir a trabajadores sin motivo ninguno, pero luego agarran una pancarta para defender otras causas cuando ellos mismos han despedido, cuando se privatizan pues todos los servicios, ahora nos hemos enterado que ya lo único que queda es la Sociedad Municipal de Deportes y parece ser que ya también les ha avisado que lo van a privatizar. No solamente es gestionar y gobernar a espaldas de un pueblo, sino quitarle la oportunidad a los vecinos más desfavorecidos, que por eso determinados servicios siempre tienen que estar gestionados por el ayuntamiento. Lo de la escuela de música, fíjense ustedes que el capricho del grupo de gobierno, porque digo capricho porque dos sentencias ha condenado al ayuntamiento, y ahora tiene que indemnizar con la friolera cantidad de más de 300 y pico mil euros, donde se pierde la oportunidad de que esos niños, esas familias, que a lo mejor sus padres estaban al paro, que eran varios hermanos, pues pudiesen ir a la escuela de música, porque desde el ayuntamiento sí se les podía bonificar o rebajar y ayudar para que se formaran todos. Ahora ya no lo pueden hacer. Si hacen lo mismo con la sociedad municipal Acude, volvemos al mismo problema. Se ha privatizado la ayuda a domicilio. No hay más que hablar con las familias para que ustedes sepan el caos que hay. Porque ahora llaman al ayuntamiento, antes lo hacía, mire, mañana pues mi padre tiene médico, mándemelo un par de horas antes o después, y se adaptaba a todo.
Mira, eso es importante, tenemos dos exalcaldesas, la ayuda a domicilio yo creo que es fundamental, es vital. Totalmente. ¿Funciona mejor, Ana, si se privatiza o es un servicio que, a pesar de que dar pérdidas, como muchos servicios municipales, debe tener la titularidad y también, pues digamos, la gestión al 100% los ayuntamientos?
La gestión al 100% el ayuntamiento. En Ingenio es así, funciona bien. Es verdad que cada vez hay pues una población más envejecida, con más necesidades, y que los recursos tienen que, bueno, vienen también de fuera, vienen de Gobierno de Canario y Cabildo, y se necesita cada vez más recursos para que eso pueda funcionar. Pero si se externalizara, habría que tener un servicio de inspección muy bueno, porque si no inspeccionas, si no controlas qué es lo que se está haciendo en las viviendas de cada uno de los usuarios y las usuarias, pues tienes un grave problema o tendrás un grave problema en el futuro. Para nosotras, creo, yo soy de esa opinión, no sé si Menchu también, debe seguir, en el caso de Ingenio, debe seguir en manos de la
ayuntamiento. Yo no solamente estoy de acuerdo, sino que lo he hecho siempre y lo sigo defendiendo. Nadie conoce mejor el pueblo que los propios técnicos y el grupo de gobierno que tiene. Por lo menos cuando uno llega tiene que saber y tener un conocimiento del municipio. Ahora lo que pasa es lo siguiente, hay veces que no le van, pues, la persona que tiene que atenderlo, llaman al ayuntamiento, le dicen que no, que es la empresa que no tiene personal, y mientras nuestras personas mayores sin atender.
La atención directa de una persona que está, yo el otro día hablaba con una amiga, una compañera, una persona de Ingenio, que lleva 26 años atendiendo a la misma persona, o sea, que ya son años, ¿eh? Pero en este caso estamos hablando de que la conoce al dedillo, o sea, claro. Y la persona que es la que necesita el servicio sabe quién entra en su casa, sabe qué es lo que tiene ahí, no continuamente está cambiando de persona.
Pero yo, fíjate, si me lo permiten, en menos de año y medio se han cargado una escuela de música sin motivo, porque ya le ha dicho el juez que no tenía razón. Empezaron mintiendo, diciendo que era deficitaria y que los profesores cobraban demasiado. Desconocían el funcionamiento. Una escuela de música para que la autorice el gobierno de Canarias, que es quien la autoriza. Los profesores, por lo menos la dirección del centro tiene que ser grupo A1. Si no, no lo autorizan. Sí, sí. Las dos condenas al ayuntamiento le ha dicho, abra usted la escuela de música, readmita a los profesores como estaban porque no cobraban más de lo que le correspondía, o indemnice con carácter retroactivo con las mismas cantidades que venía cobrando. Pues como les acabo de decir, ese capricho son 300 y pico mil euros. Así son una serie de personas que han ido despidiendo, que han ganado sentencia, que el ayuntamiento pues está condenado a pagarlo. Pero lo peor del caso, nuestros mayores y nuestros niños. Es que son la base fundamental, los pilares, los que tenemos nosotros a nuestros mayores, porque se merece que le devolvamos con crece todo lo que ellos han dado al municipio. Es momento de mimarlos y cuidarlos. Los niños, porque son el futuro. Y esos niños que tienen pocos recursos, su familia, tienen el mismo derecho a recibir la formación que el que puede pagárselo.
Bueno, los servicios básicos deben ser gestionados por las corporaciones, por las instituciones.
Hay servicios que pueden ser externalizados. Y
hay algunos que están externalizados.
Claro, y la siguiente pregunta es, limpieza. ¿Se puede externalizar la limpieza?
Sí, se puede externalizar.
¿Se debe externalizar la limpieza?
A ver, se debe o no, depende de la capacidad económica que tengas para poder mantener personal que te cumpla mañana, tarde y noche en algunos casos, o fines de semana, que es un gran problema que puede tener las administraciones públicas con su personal. Es decir, hay personas que no trabajan las tardes o que no trabajan las noches porque, bueno, en una administración se trabaja de mañana. Lo que estamos hablando en este sentido es que cuando externalizas algo, tienes la capacidad de exigir que se cumplan los horarios que necesitas tú para pedir. Un fin de semana, un momento determinado, una situación que ocurre pues por unas lluvias, etcétera, puedes pedir a una empresa privada que te lo hagan. Pero quitando la parte de limpieza, que vuelvo a repetir que todo depende también de la gestión que tú hagas internamente en la fiscalización de ese servicio, si haces una buena fiscalización, la limpieza viaria, la limpieza la recogida de residuos, todo eso hay que externalizarlo, porque las capacidades de los ayuntamientos, no todos tienen esa capacidad de poder absorber a nivel personal pues todos esos servicios, pero hay cosas que son imprescindibles mantener.
Estoy totalmente de acuerdo que hay algunos servicios que sí, pero siempre con un control por parte del ayuntamiento. Totalmente. Que es quien paga.
Totalmente.
Y teniendo muy en cuenta los pliegos que se elaboran también, bien, que es donde ahí tienes que recoger todo. Es cierto que tenemos un problema con la tasa de reposición, que tú no puedes contratar a todo el que te dé la gana. Exacto. Pero esos servicios que sí pueden externalizarse, tiene que llevar un control, porque somos el dinero público que le estamos dando a esa empresa.
Pero la tasa de reposición es para el ayuntamiento, para la limpieza privada, ¿no?
No, pero es que los ayuntamientos no podemos contratar todo el personal. Y no podemos mantener los servicios con tanta cantidad de personal. Pero ahora, digamos ustedes, por ejemplo, en mi pueblo, otra cosa que acaban de privatizar, la biblioteca municipal. Es que ese dinero que gana la empresa, cuando perfectamente hay soluciones, como lo teníamos, a través de las listas del Cabildo, donde tú tiras ahí de técnico de biblioteca, pues cuando tú sacas a licitación, ese dinero que se lleva a la empresa se pudo haber quedado para el municipio. Y así vamos camino de todo.
Bueno,
todo
yo, se está privatizando. Yo en eso, no por la biblioteca, yo entiendo que también estamos generando, o sea, una administración cuando externaliza genera puestos de trabajo, porque la empresa que entra a trabajar en el ayuntamiento va a tener que contratar personal y por lo tanto amplías el número. Es verdad que tienes que controlar cuál es el en este caso, pues la hora, cómo estás pagando esa hora, si se está cumpliendo.
Yo te invito a mi pueblo, y tanto de la biblioteca, limpieza de dependencias municipales, que también lo han privatizado, como muchísimos de los que están en ayuda a domicilio, son personal que tenía la empresa.
No opino como tú en la palabra. No es privatizar. Privatizar es cuando tú le das el servicio totalmente y te olvidas de él. Externalizar es cuando tú le das el servicio por un tiempo determinado y luego vuelve ese servicio, vuelve al ayuntamiento.
Pero es que yo hablo privatizar porque no se está llevando el control. Es que lo digo porque la diferencia está, las dos, el dinero público quedas a un privado, a un tercero. ¿Sí? Bien, ¿dónde está la diferencia? Que cuando llamas externalización es que tú sigues llevando el control desde el ayuntamiento.
Totalmente.
Les acabo de poner el ejemplo en ayuda a domicilio. Los usuarios llaman y le dicen que no, que tiene que llamar a la coordinadora, que es una chica de Telde. Es que, ¿cómo se llama eso? Privatización.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Yo creo que todos nos hemos hecho una composición de lugar en la medida de lo posible de lo sucedido en Valencia. Yo soy de los que piensan que hasta que no estás ahí, no entiendes la magnitud de la tragedia, ¿no? La magnitud del desastre. Ayer vimos unas imágenes, a mí no me gusta la violencia, son imágenes realmente lamentables. Vimos también los insultos, yo no creo que a la Casa Real, yo creo que más bien a la clase política, me da esa impresión. Vimos el coche de Pedro Sánchez, cómo salió de ahí. Pero si tú te pones en el lugar de esa persona que lo ha perdido todo, imagínate, impotencia, como decía en la introducción, angustia, desesperación, agobio, tristeza, soledad, te ves solo ante el desastre. Yo creo que en un momento dado todos nosotros podemos explotar. Y a lo mejor después nos arrepentimos de esa. Seguro que nos arrepentimos.
Sí, ¿no? Pero creo que aquí no hay violencia. Hay que ponerse en el lugar. Sí, pero aquí no hay.
Y tampoco creo que sea un grupo organizado. Yo creo que es la gente que estaba ahí. Aparte no, que he leído algunos tweets incluso que han salido en las imágenes y que dice que no son grupos organizados, sino que puede haber alguno de ellos. No. Sí, siempre hay grupos que estallan,
¿sí?
que explotan la
concentraciones. Pero vamos a ver. Yo ayer tuve que apagar la tele porque, Javier lo sabe, en mi pueblo sufrimos un incendio, me encalló un barco, la pandemia que ya fue común para todos, pero también la tuvimos que vivir, ellos sean lo que tuve que luchar. Y muchas veces quisieron hacer política. Y algún día hablaré. Y algún día hablaré. Cuando mi pueblo se pegó fuego, a mí no me habían invitado a esas mesas de coordinación. Tuve yo que llamar a los medios de comunicación. Cuando ya se dieron cuenta que el hornillo era de Agaete, ya yo tenía el valle y el risco en el polideportivo, todo desalojado. Tuve que tomar yo sola con mi grupo de gobierno y con la policía. Y ahí nos tenían en primera fila, ayudando, no con coches oficiales llegando a sacarse una foto.
Pero es que estamos ayer
lo que tendrían,
no.
Yo no puedo, la violencia en ningún caso, pero hay que ponerse en el lugar de que te desaparezcan familias, que pierdas tu casa y que va a llegar una comitiva llena de seguridad cuando no tienen seguridad para sacar todavía los muertos que están sin
pero
localizar.
Pero es que no es así, no es así. Se puede hablar así.
Pero escúchame,
has sido alcaldesa.
Pero déjame que me termine de explicar. Entonces, sé lo que pasó en mi pueblo y yo le dije, o aquí hacemos un pacto por salvar a mi municipio, como intenten hacer política me van a tener de frente. Y puedo dar nombres y no lo voy a dar. Cuando el barco, lo mismo. Es más, cuando ya había salido todo perfecto, gracias a Dios, que ni se contaminaron mis fondos y mis pescadores, que es de lo que viven, podían salir a la mar, ese mismo día sacaron un artículo que los fondos estaban contaminados. Yo tuve que llamar al gobierno de Canarias ese domingo, los responsables, y decirle que os sacaban un comunicado o yo me iba al cuartel de la Guardia Civil a poner una denuncia, porque sí es verdad que mis fondos estaban contaminados y no me lo habían dicho, había un problema de salud pública.
Le estás hablando de la comunidad autónoma de Canarias, y, quien tiene que actuar.
Yo creo que
está hablando de la responsabilidad.
Estoy hablando
que
de la responsabilidad.
Las autoridades
públicas. Y le digo, cuando pasa una catástrofe de este tipo, lo de Valencia, o en cualquier lugar del país o del mundo, mire, los ideales políticos tienen que quedarse aparcados. Ahí tenemos que estar todos en primera fila de todos los partidos políticos intentando ayudar al vecino, que es el que peor lo está pasando. La indignación del vecino, hombre, hay que verse. Hay que verse en su lugar.
Bueno, Menchu, perdóname si te interrumpí. No quiero interrumpir porque estaba tu turno.
Estamos en una tertulia.
Exactamente. Pero bueno, no quiero interrumpir en ese sentido, sino simplemente decirle que ella ha sido alcaldesa, como estamos hablando, y sabemos que la Ley de Protección Civil tiene unos niveles de, en cuanto hay una catástrofe, que esto es una catástrofe. Bueno, primero que nada, es condolencias a las personas, a los familiares que han fallecido, que tienen personas fallecidas y bueno, desde aquí, yo creo que desde todo lo que estamos aquí, trasladarle ese pesar, ¿no?, por esa catástrofe tan inmensa, porque esto no tiene un antecedente en España, y esto cambiará muchísimas cosas y se pedirán en el futuro responsabilidades de todos los niveles. Pero sabemos que hemos gobernado, sabemos que la ley te dice que existen una serie de niveles que son los en este caso la comunidad autónoma y la Generalitat la que tiene que poner esos niveles y solicitar la ayuda externa. Nadie puede entrar en tu comunidad autónoma si tú tienes un nivel 2 y no elevas el nivel a 3, que es cuando ya entra
eso
el Estado.
Eso lo hemos visto en los incendios.
Totalmente.
Lo tenemos claro porque
exactamente. Los niveles van funcionando. ¿Qué ha pasado? Se verán las consecuencias. Perdón. En el futuro se verá
las responsabilidades.
Pero estamos hablando de que si el gobierno hubiera actuado inmediatamente, hubiera habido un problema, porque estás usurpando las competencias de la comunidad, o en este caso de la Generalitat, sin que la Generalitat lo hubiera autorizado, que es su territorio. Y en su territorio son ellos los que gobiernan y los que deciden cómo se van a llevar las actuaciones. A día de hoy han cambiado las cosas. Pero anoche, por ejemplo, escuchaba a Óscar Puentes hablando en La Sexta y estaba comentando de que han necesitado 6 días para, o 5 días, decía él, para sacar el agua de uno de los túneles por donde pasa el tren para poder limpiar todas esas carreteras. Solo y exclusivamente para limpiar, sacar el agua, extraer el agua de ese túnel. Estamos hablando de que la dimensión es tan bestial que aunque se hubiera actuado, que no se actúa así, desde el primer momento, el caos que se hubiera formado hubiera sido todavía
quizás
peor.
Las administraciones no estaban preparadas para lo que les vino. Es posible.
Hombre, yo lo que creo.
O los protocolos no son los que
vamos,
se tienen
vamos
que.
A ver, vamos que a ver, acabo de poner un ejemplo.
Pero también es cierto que el pasado sábado, en esa comunicación de Pedro Sánchez, dijo que rechazaba ese mando único, que yo creo que debe ser fundamental, necesario, el mando único.
Sí. No, lo que ha dicho es que quien tiene que pedir el mando único es el gobierno
de quién depende la unidad militar. Mire, estas son las cosas y estos son los debates que hace que la población todavía esté más indignada. Porque lo que la población quiere en momentos de tanta desgracia es que nos olvidemos. A ver, si tiene que ir el Estado sobre la marcha, se va el Estado sobre la marcha. Se ponen de acuerdo.
Imagínate el caos que eso podría ser en cualquier otra.
No, porque es que estaban hablando de la unidad militar. ¿La unidad militar de quién depende? Cuando ya la unidad militar estaba allí, la unidad militar le tiene que decir que depende del Estado y del ministro del Interior, que necesita más efectivos para poder. Pero que la gente no quiere escuchar el ámbito competencial, que llevamos años con esta lucha. Lo que quiere el ciudadano, que si tengo a mi padre desaparecido, que me ayuden a buscarlo. Que si tengo a mi hijo que está atrapado en una suerte, que vayan a sacármelo. Que no tenemos comida, que no podemos cruzar la calle. Eso es lo que quiere la población. Si para eso, desgraciadamente, ha tenido que ocurrir esto para que se pongan sobre la mesa todo el tema burocrático, ojalá, y se haga.
Estoy contigo.
Pero lo que no quieren los vecinos, porque ¿qué les interesa? Los vecinos quieren que le resuelvan su problema.
Pero
que
es nuestra obligación,
sea gobierno de España, Comunidad Valenciana.
Pero Menchu, esto no es un problema que se pueda resolver como una situación.
Sí, porque yo escuché en el minuto uno que si era de la comunidad autónoma. No, mire, vuelvo y repito. Es que le está hablando una persona que ha tenido que pasar por algo en menor escala. Pero que yo llamaba a todo el mundo para que me echaran una mano.
Tú llamabas a todo el mundo para que te echaran una mano. El nivel tuyo de alcaldesa
no,
te
no,
decía
y yo creo que
llamaras
hubieses hecho lo mismo.
Exactamente.
Porque
tú
primero
llamabas, pero
es
cuando
el vecino.
Tú, claro,
es el vecino.
Pero si tú te empecinas en decir no, que no, yo no quiero a nadie, sino que lo
no es
que
cierto,
yo...
porque ya estaba la unidad militar, ya lo verás. Estaba la unidad militar, que es la que tiene que saber en ese momento cuántos efectivos. Pero que lo de menos es esto. Yo creo que están hartos los ciudadanos de este debate. ¿Quieres?
Sí,
¿cuándo me va?
De acuerdo
cinco
contigo.
Días después tú no puedes llegar con coches oficiales cargados de guardaespaldas cuando está la gente tirada en la calle. ¿Tendrían que haber llegado? Sí. De voluntarios, con las botas puestas, a ayudar en primera fila. Como tenemos que hacer los alcaldes cuando estamos gobernando. Que tenemos que hacer de todo.
Y lo hacemos.
Es lo que te diga, y lo
como
hacemos.
Saqué yo
pues ahí
arena
que,
de una patera para poderla eliminar, sacarla de allí.
Seguro
sí,
que tú también lo hacías. Y todos los que estén al frente de una alcaldía. Pero ayer, tú no puedes llegar a sacar. Tú vas y dices, venga, de voluntario, ¿dónde puedo echar una mano? ¿En qué podemos ayudar? Y hubiese cambiado, a lo mejor la sociedad
no hubiera cambiado
abucheado,
nada, porque no ayer no,
que la indignación
abucheo,
va creciendo cuando
mira,
hay
el abucheo de
este tipo.
La frustración, la desesperanza, todo eso es comprensible. Y de hecho, cuando ya se sube Pedro Sánchez al coche, desaparece todo eso y se empieza a hablar, aunque no. Seguían a grito. Está demostrado, más que demostrado, y si quieres les leo lo que ha sacado La Sexta con preguntas a las personas que estaban allí, que no eran personas del pueblo, las personas que gritaron o que
tiraron. Pero vuelvo y repito.
Pero es que además se ha demostrado y se ha dicho que son los de ciertos partidos de ultraderecha, no más que partidos, sectores
es que no
de la ultraderecha, quienes ha pegado,
es que no
quien les ha dado un golpe
porque
con un palo.
La alcaldesa lo dijo esta mañana.
No, pero es que ahí estamos. Le han dado un golpe en la espalda al presidente del gobierno, se llame como se llame.
Te voy a traer el periódico.
Y vuelvo a repetir.
Un día te voy a traer el
si
periódico.
Si tú no condenas eso, y estás permitiendo...
Pero si yo he dicho que la violencia en ningún...
Pues entonces estamos hablando de que hay un grupo ultra que ha ido a romper la situación.
No, señor, que había también vecinos indignados, hombre.
Sí, claro, indignados, sí.
Había vecinos indignados. La violencia nunca se puede justificar. Pero un día te voy a sacar y te voy a traer los periódicos de grupos políticos de mi municipio que fueron a mi casa a manifestarse.
Sí,
en campaña electoral.
Pero sí, que la verdad, claro.
Y tienes que aguantarlo.
Pero
que aguantar.
Pero sí, pero no, una cosa que es que el problema aguante, no está otra cosa ahora, es que te den un golpe. Mira, y como había uno de los que estaban al lado del rey con una brecha en la cabeza.
La violencia hay que condenarla siempre. Pero en este momento, todos, del partido que sea, tenemos que estar apoyando, empujando para que se le resuelva el problema a
totalmente
esa gente
de acuerdo
afectada.
Oye, por cierto, nos envían un mensaje, el compañero Frank, que suele escuchar además muy atentamente y participar en la tertulia.
Vamos a ver, efectivamente aquí tiene competencia Juanito, Pepito, Antonito y Manolita. Pero también es verdad que la misma ley permite al Estado central establecer una serie de estados precisamente para poder actuar sin la autorización de la comunidad autónoma.
Sí, señor.
Que no me vengan con historia. Porque lo han hecho en otras ocasiones.
Cuando el COVID lo hicieron.
Lo han hecho en otras ocasiones.
Estamos hablando de España completa, no estamos hablando de una comunidad.
Y si quieren más recursos, que los pida.
Bueno, oye,
si... Totalmente de acuerdo con el vecino.
Si esto hubiese ocurrido aquí en nuestra isla de Gran Canaria.
No, si me permites, Javier, solamente te voy a leer una... porque es que lo estaba buscando precisamente para leerlo, porque yo no sé si lo han leído o no. La extrema derecha reivindica el ataque a Pedro Sánchez en Paiporta. Uno de los voluntarios vinculado al grupo Ultra, Revuelta, reconoce en un chat que ha tenido acceso al diario. Estamos los de mi asociación aquí. Le hemos destrozado el coche, pero solo le hemos podido dar un palo en la espalda. Con un palo en la espalda.
Yo estoy convencido de que alguna habrá.
¿Esto?
Pero... Sí. Pero y que había mucha gente afectada.
Yo escuché a la alcaldesa esta mañana y dijo que eran vecinos de su municipio.
A ver, que yo no estoy diciendo... No.
Que podría haber alguien de fuera, le dijo ella. No lo sé. Ver, pero el discurso, hay que condenar todo eso.
Estamos diferenciando a las personas que realmente estaban nerviosas y...
¿Lo vimos? Con la reina, con el rey.
Exactamente.
Es que eran vecinos afectados. Y lo otro hay que condenarlo siempre.
Vale.
Siempre.
Bueno,
lo
oye, y si esto hubiese ocurrido aquí, estaríamos hablando de un desastre, no sé si mayor, pero seguro que igual, porque aquí hay muchas construcciones ilegales que se hacen en el curso del barranco.
Sí. Bueno, me estás diciendo si eso hubiese ocurrido aquí. Aquí, desde los que somos de nuestra edad, no habíamos visto nunca lo que pasó con el volcán de La Palma. A día de hoy hay gente viviendo en barracones todavía.
Sí,
que espero que en Valencia no pase lo mismo. Es que el problema es que no nos ponemos de acuerdo todos los políticos y la gente sigue sufriendo.
Bueno, yo
vamos a ver si aprendemos de esto.
O en Ingenio se vive de otra forma que otros municipios. Nosotros tenemos una oficina de emergencia. Nosotros tenemos una, cada vez que hay una alerta, ya no es solo la alerta de la EMET con la alerta del grupo del gobierno de Canarias, es que nos sentamos en una mesa, yo como alcaldesa me siento muchas
también,
veces,
pero estamos hablando de la mesa. Nos acaba de preguntar si eso pasara aquí.
Bueno,
y le
pues
he dicho que aquí tuvimos un volcán
cada
y al día de hoy hay vecinos que todavía no han
recibido. Pero que no tiene, no veo yo la
lo que quiero poner en la mesa es que de repente lo ocurrido en Valencia nos hace reflexionar, sí, primero, de que puede pasar en cualquier sitio,
totalmente,
evidentemente.
Totalmente, y que se tienen que cambiar los protocolos.
Exacto, deberíamos tener en cuenta ya una modificación, un cambio de protocolo.
Es lo que dije antes.
Pero claro...
La burocracia a lo mejor no va a servir para esto.
Pero
ahora,
Menchu, las casas estas que están construidas en el barranco de Guiniguada, si es que coges el coche por el viaducto del Lomo Blanco y las ves en el cauce del barranco, por ejemplo... El Parque de la Ballena está en el curso del barranco. Los campos de fútbol de la Ballena están en el curso del barranco. El Manuel Joyce está en el curso del barranco. Aquí se puede generar un desastre
absoluto. Pero que no es el curso
absoluto
del barranco, es que todos, el 90% de las edificaciones tienen los garajes y los parking en el sótano. Todo el mundo hace un sótano para su garaje.
Pero ¿sabes qué pasa?
Hacemos las casas dos pisos, con un sótano.
Claro, pero lo que estaba diciendo nuestro moderador, tú edificas, y para edificar tú pides unos permisos.
Claro.
Y te dan unas licencias, y te permiten esos garajes. Por eso he dicho que a lo mejor esto no va a servir, para todo lo que es la parte de la burocracia.
Pues y también, la urbanística de, y el pensamiento.
Y tú te pides una licencia para hacerte una vivienda. Y nosotros tenemos un problema también, los que hemos tenido responsabilidad. Cuando alguien te dice, oiga, no, urbanísticamente usted no puede hacer eso ahí. Ya lo tienes enfrentado, pero es que...
Sí, pero es que técnicos, tú tienes que guiarte por, la, que guiarte, por los informes.
Claro, otra cosa es lo que decían los expertos esta mañana. En nuestro país no estamos acostumbrados a tener los planes especiales de emergencia. Eso pasa en lugares como Japón, que están acostumbrados a los movimientos sísmicos. Ya un niño sabe cómo tiene que actuar desde que hay un movimiento sísmico. Aquí nosotros vamos con retraso o vamos aprendiendo según van llegando estas desgracias. Pero ojalá y sirva para...
Ayer escuchaba a un bombero decir que, por ejemplo, cuando que no lo conoce la ciudadanía de a pie, no lo conocemos ninguno, que cuando ya a ti te llega el agua a las rodillas,
ahí te vas a correr.
Sale, no puedes ir a buscar tu coche porque claro, ya tienes un problema.
Bueno
que, oye, para acabar ya, oye, repunte migratorio increíble, 1.853 personas, no, casi 1.900 personas este fin de semana.
Y seguiremos viéndola con este tiempo, con este mar en calma.
Estamos hablando de 11 winter.
Y hablaban de
35 muertos, fallecidos.
Increíble en este puente. Y otro tema que ahí estamos, que el dinero sigue sin llegar, las medidas siguen sin adoptarse. No sé, es que no sé, es que necesitamos acuerdo entre todos los partidos políticos para resolver
totalmente
problemas
de
este tipo.
Como dicen algunos responsables públicos, sentarse, sí, los partidos mayoritarios, y hasta que no se llegue a un acuerdo,
no se pueden levantar de la silla.
Tenemos que ir, Menchu, muchísimas gracias.
Pues nada, gracias, y vuelvo y repito, gracias por invitarme y encantada de estar aquí.
Me encanta ir a Gaete, tú lo sabes.
Ya lo sé.
Gaete es un lugar
muy atractivo. Y, sí.
Mira, yo creo que Gaete es la mejor playa que hay.
Fue la más limpia de España, ¿eh?
Porque cuando está la marea llena, yo sé que Mancho me va a decir, cuando está vacía también, sí, pero cuando está la marea llena es ese puertito y esa playa de Gaete es inmejorable. Sí.
Y te olvidas de la puesta de sol.
Y la puesta de sol, sí, que vemos ahí detrás del
Teide. Impresionante.
Y las piscinas naturales, a ver si conseguimos la bandera azul para las piscinas naturales.
Y el valle, no te olvides, el problema que tenemos ahora con la Casa de la Esperanza.
Cierto.
Ahí estamos reivindicando, a ver.
Bien. Y bueno, Ingenio el Burrero, ¿no? ¿Nos vamos al Burrero? ¿Dónde nos vamos? ¿A qué playita nos vamos?
Sí, el Burrero, que además tiene una de las aguas con más yodo que de ahí en Canarias, así que es una buena playa también, una playa de invierno, no es una playa de verano, hay el viento ahí, los alisios nos juega unas pasaditas que no, a veces no son agradables, pero bueno, es una playa que ahora en esta época puedes disfrutar totalmente. Y luego ya nosotros que tenemos, bueno, como ahí el valle, pues nosotros Guayadeque, la pasadilla, exacto.
Después tenemos el Risco,
fin de semana,
el Risco, que es una joya también.
Este fin de semana, que aunque no se celebra en Ingenio, se celebra en Santa Lucía, tenemos la Feria de la Mancomunidad, que comienza el 8, o sea, 8, 9 y 10 de
bueno, de participa noviembre. Ingenio también, participa
sí,
los
sí,
tres.
La Mancomunidad.
Sí, sí, se unen como bueno, como nunca, no como siempre, porque sí, están muy unidas los tres municipios.
Ya son 21 edición es la que se celebra.
Ya de mi pueblo digo, algo que de Pepe Damaso suele decir, donde Dios puso su dedo,
el dedo.
Pues sí, gracias Menchu,
gracias
Ana,
muchísimas gracias a ti y a ustedes, y buena semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para el...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para el oído.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Oye, Robert Lewandowski, para Deña tira gol.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y hoy en el espacio Un Canario en, nos vamos a Lisboa. ¡Ay, qué maravilla Lisboa! Lo tenemos relativamente cerca y no es tan caro como uno puede pensar, más bien todo lo contrario. Roberto González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal? Buen lunes viajero.
Sí, efectivamente. Hoy nos vamos a Lisboa. Una ciudad que dices tú que es de miradores, porque está construida sobre 7 colinas. Cuéntanos algo más sobre Lisboa, Roberto.
Pues mira, Javier, sobre Lisboa hay tanto que contar, porque es una ciudad tan apasionante. Mira, en principio Lisboa fue una encrucijada entre Europa, África y América. Fue un centro comercial, núcleo administrativo, financiero, intelectual del famoso Imperio Portugués. Hoy es la capital del país por la bondad de su clima, los monumentos, y sobre todo lo pintoresco de su vida popular. ¿Qué te parece si ya empezamos a conocer un poquito su barrio?
Venga, vamos a entrar en uno de ellos, ¿no? El barrio de Alfama.
Alfama, por ejemplo. Mira, Alfama es sobre todo famoso porque tiene varios miradores. Es el más típico de la ciudad. Tiene calles estrechas, muy tortuosas, ¿no? Parece como laberinto. Y está sobre todo habitado por marineros, pescadores y también pequeños comerciantes. Ahí es donde vemos esas casas llenas de color, con la ropa tendida al sol, ¿no? Y es el escenario de grandes fiestas populares, como la muy famosa de San Antonio o la de San Vicente.
Uh-huh. Seguimos caminando y nos detenemos en la catedral. ¿Qué nos puedes decir de este monumento histórico?
Pues mira, la catedral es impresionante. Ellos la llaman la C, y se construyó entre 1150... más o menos, y 1195, y tiene aspecto de fortaleza más que de iglesia, porque está en lo alto de una colina que domina la ciudad, y es la imagen que todos debemos llevarnos de recuerdo en la memoria o en nuestros teléfonos o cámaras de la ciudad de Lisboa, porque nos da esa imagen de ciudad antigua que tiene Lisboa.
¿Es quizás el monumento que más sorprende, Roberto?
Uno de ellos, porque mira, muy cerca está, por ejemplo, el Panteón Nacional, la iglesia de Santa Engracia también, que tiene los cuerpos de las grandes personalidades de la historia portuguesa, como Enrique el Navegante, Vasco de Gama o Luis de Camões, que es el gran poeta de la nación, por decirte algunos.
Bueno, pues la verdad es que es bastante llamativo, ¿no? Bueno, seguimos caminando y entramos en el barrio de Belén.
Belén, exactamente. En Belén tenemos tres visitas imprescindibles. Una es el Monasterio de los Jerónimos, que es el monumento religioso más importante de Lisboa, que se construyó para glorificar la época de los grandes descubrimientos. Fíjate que su construcción, yo siempre me gusta contar alguna anécdota, su construcción se pagó en su totalidad con lo que se llamaba el dinero de la pimienta. Es decir, con el dinero de las ganancias que se obtenían del comercio de las especias de los territorios que pertenecían al Imperio Portugués. En este barrio también, por ejemplo, está el Monumento a los Descubridores, que es un monolito impresionante con forma de barco, tiene unos 52 metros de altura y parece que estuviera como queriendo meterse dentro del río. En la parte delantera están personajes ilustres también que dieron gloria al imperio, como Enrique el Navegante o Vasco de Gama.
Bueno, pues hemos caminado por dos barrios populosos, reconocidos, Alfama, Belén, pero nos quedan algunos más. Por ejemplo, ¿qué podemos encontrar en La Baixa, Roberto?
En La Baixa encontramos el elevador de Santa Justa o del Carmo, que llaman también ellos, que es una torre metálica que tiene dos ascensores que nos llevan a una plataforma, ¿no? Y desde ahí podemos disfrutar de una de las vistas más bonitas de Lisboa. En tierra firme, en el mismo barrio, nos acercamos a la Plaza de Rocio, punto de encuentro de todos los lisboetas, pues, que tiene repleta de cafés, pastelerías, puestos de flores, y con el Teatro Nacional de Doña María II como telón de fondo.
Hoy está bien ordenada la ciudad, es fácil, es cómoda de caminar, Roberto.
Es comodísima, porque lo que es la parte central, el núcleo, es llano completamente, y luego ya si queremos un poquito de ejercicio físico, empezamos a subir a los barrios altos. Pero es muy cómoda y están todos los monumentos bastante cerca uno de otro.
Referencias históricas, por ejemplo, sabemos que Portugal tuvo un momento histórico trascendente como la Revolución de los Claveles. ¿Hay algún tipo de vestigio que se pueda contemplar, que nos pueda recordar esa época ahí en Lisboa?
Sí, muy sencillo. Mira, la Plaza del Comercio, por ejemplo, es un lugar enorme donde tienen todas lugar las actividades de entretenimiento y sobre todo esas manifestaciones culturales y políticas, como la que acabas de nombrar, la famosa Revolución de los Claveles. Es imperdible de ver porque tiene un arco de triunfo que se abre a la Rúa Augusta, que además hay que mirar al suelo. ¿Y por qué? Porque tiene un suelo precioso, revestido de empedrado de colores, muy bonito.
Oye, posiblemente Lisboa es una de las ciudades que más sorprende de Europa porque no nos imaginamos tal belleza, ¿no? Eso suele ocurrir.
Sí, es maravillosa, la verdad es que sí, es una ciudad que yo siempre recomiendo y nunca falla. Todo el mundo viene encantadísimo con Lisboa.
¿Es una ciudad barata? Entiendo que sí, está en la península ibérica al fin y al cabo.
Sí, está en la península ibérica, pero podríamos decir que los precios son muy parecidos a los de Canarias, es decir, no es un precio como el de Península, que todo suele ser un poquitín más caro. O sea, es totalmente asequible para los visitantes. Y además lo dicen, que qué barato y qué bueno es comer en Lisboa, o qué barato es salir a tomarte una tapa o algo para picar. Está muy bien de precio.
Bueno, hemos contemplado bellezas históricas, pero queremos comprar también. ¿Qué barrio nos recomiendas para que tenga actividad económica y comercial para poder comprar?
Mira, donde te comentaba, la Rúa Augusta es como decir, por ejemplo, en Las Palmas, como una especie de Mesa y López, donde tienes de todo, tienes desde grandes marcas hasta comercios todavía pequeños que en el resto de la península ibérica no se pueden ver, tiendas de antiguo, librerías, pequeños comercios que todavía sobreviven. Entonces quizá esa parte sea la más comercial, aunque luego puedes ir encontrando otros locales a lo largo y a lo ancho de todo Lisboa.
¿Cuántos días nos recomiendas estar en Lisboa?
Hombre, mínimo tres o cuatro, porque luego se pueden hacer excursiones de un día o de día y medio a los cercanos lugares que tampoco podemos perdernos, como pueden ser Sintra, puede ser Coimbra, Estoril, Cascais, y están muy cerquita de Lisboa y no podemos tampoco dejar de verlo.
Pues hoy hemos desvelado las bellezas que tiene esta maravillosa capital europea, Lisboa. Un abrazo, Roberto.
Un abrazo, hasta el próximo lunes.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero eso tiene que pasar.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander, me gusta mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Hola Juanfran, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Bueno, se esperaba la Unión Deportiva Las Palmas, no pudo conseguir algo positivo, al fin y al cabo es el Atlético de Madrid, no está en nuestra liga, pero ahora lo que hay que hacer es refrendar el buen momento, entre comillas, del equipo amarillo aquí en el Estadio de Gran Canaria el próximo partido, ¿no?
No, volvemos a jugar fuera.
Volvemos a jugar fuera.
Claro, Vallecas el próximo viernes a partir de las 8 de la noche. Las Palmas perdió 2-0 frente al Atlético de Madrid, enseñamos con ellos, Javi, pero sabes que se ha solicitado desde las distintas federaciones, desde algunos ámbitos del deporte, que no se disputara ninguna competición el pasado fin de semana por lo ocurrido, por lo que está sucediendo con la Dana, sobre todo en el Levante español, en la zona de Valencia. Vamos a escuchar, si te parece, a Jaka Lakovic reflexionando sobre ello, el técnico del Gran Canaria.
Tenemos que tener más conciencia de qué está pasando en España, en Generalitat Valenciana. Y en esta ocasión, de verdad, quiero mandar a todos los ánimos, a toda la fuerza, a gente allí, bueno, que están sufriendo en unas condiciones que en 2024 es difícil de manejar e imaginar. Y por eso quería empezar con esto. Y de verdad es mucho más importante esto que las victorias, los partidos, fútbol, básquet que se han jugado hoy.
Pues es la reflexión de Jack Alacruz, lo deja entre líneas, pero hay quien comentó que no tenía que haberse disputado el deporte. Por cierto, Gran Canaria ganó el pasado fin de semana, la jornada de ayer frente al Baskonia, victoria muy importante, y la Unión Deportiva perdió, primer partido que pierde con Diego Martínez como técnico. Esta es la reflexión, por cierto, del míster de la Unión Deportiva.
Y si no podía ser ganar, sumar, pero también es un partido que nos tiene que dejar pues muchos aprendizajes, porque entendemos que para poder ganar ese tipo de partidos tenemos que mejorar en muchas cosas.
Pues sí, sobre todo porque la permanencia es el objetivo, Javier, esta temporada.
Y ahora el próximo partido contra el Rayo Vallecano, que sí es un rival directo.
Correcto, sí. Las Palmas está a un punto de salir de la parte roja de la tabla clasificatoria. Vamos a ver lo que ocurre el próximo viernes. Después hay un parón por selecciones y recibimos al Mallorca en el Gran Canaria.
Pues te escuchamos atentamente, como cada día, las dos, compañeros. Gracias.
Igualmente te escuchamos a ti, Javier. Gracias a ti.
Y ponemos el punto final, Herrera, en COPE Gran Canaria. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Será hasta mañana, martes ya.